Bienvenidos al programa de La Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Aquí estamos, ya ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Estamos aquí con el doctor ya esperando, es ansioso, ya nos atrasamos un poquito, pero ya, sí. Vamos a iniciar.
Sí, cuestiones técnicas que nos pasan, que a veces los computadores a veces nos fallan. Y, pero bueno, aquí tenemos al doctor Tomasini. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? A ver si nos escucha por aquí. Ah, perfecto.
Por allá también.
Muchísimas gracias, todo muy bien. Y bueno, pues aquí estamos con un clima muy agradable. Gracias a Dios, estamos ya listos para este fin de semana, disfrutar con la familia, irnos a convivir con ellos y gracias a Dios, todos muy bien aquí. Pues, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, tenemos que hablar muchísimo sobre el evangelio del día de hoy, que es en Mateo 5 del 27 al 32, ya que estamos en esta décima semana del tiempo ordinario. Y bueno, nos habla mucho sobre esta controversia porque no es nada fácil. La razón es porque esta situación que se presenta ahora de la cuestión de los divorcios sucede bastante. De hecho, ya ahorita se ha diagnosticado aquí en Estados Unidos que el 60% de probabilidades de que existen en un divorcio, el 60% de posibilidades que se separe una pareja, 60%, que realmente es alarmante, porque podemos decir, bueno, toda esta gente, ¿qué va a pasar con ellos? Va a estar en la cuestión, no solamente sufriendo la cuestión familiar, psicológica, en el núcleo familiar, pero también en la cuestión espiritual. Y nos habla sobre cometer adulterio, que nos habla en este evangelio del día de hoy. Así es que, doctor, ¿nos pudiera explicar un poquito más sobre este evangelio y también qué es lo que nos habla la divina voluntad?
Bueno, para entender esto, los pecados que no son de acción, o sea, que no se comete el acto, sino que es de intención. Eso es lo que está ahorita como entera de juicio, ¿no?
Claro. Sí. Ajá. Entonces, no. Sí, me imagino que toda esta cuestión de la acción, primero el pecado, ¿qué significa, no? Que es decir, palabra, la obra y la acción, ¿no? Primero piensas, estás consciente y lo haces.
Así es. Hay algo que es importante. A mí me gustaría primero hablar un poquito sobre el divorcio.
Ajá.
Sobre los pecados de fornicación, del divorcio. Porque en la actualidad, o sea, esto me parece alarmante lo que dijiste, de que el 60% de las parejas es como el promedio de la que se van a separar. Eso fue lo que entendí de lo que decías al principio.
Correcto.
Sí, entonces, esto nos lleva a pensar en una cosa, en qué plan o en qué plano tenemos ahora la familia y cuál sería la motivación para unirse con alguien. En realidad, yo creo que cuando una pareja decide unirse, que una pareja decide ya es formar una familia, pues es porque primero se han conocido, se han puesto de acuerdo, coinciden en pensamientos, en ideales, en fin, son tal para cual. Y el hecho de que al poco tiempo se separen eso nos quiere, nos habla de algo muy importante. No se conocían. Pensaban que se conocían, pero no se conocían. No era el afán el de unirse, el formar una familia estable donde hubiera armonía, donde hubiera acompañamiento y sobre todo que hubiera una descendencia, que tuvieran hijos, que pudieran pues formarlos, educarlos y crecer junto con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva al ser humano a unirse? Yo pienso que es simplemente el enamoramiento. El enamoramiento no es el amor. El amor es un acto, es la decisión firme de hacer algo, la decisión firme de pertenecer a otra persona, de donarse a otra persona y de ser fiel, o sea, de mantener ese compromiso. El amor deberíamos de tomarlo como modelo, el amor de Dios. El amor de Dios es un acto, es darse. Y él se da totalmente, no pone un límite a ese donarse. Incluso llega a ofrendar la propia vida con tal de tenernos con él. O sea, a pesar de que le hemos fallado, de que lo hemos ofendido, hemos hecho cantidad de cosas en contra de él, pero él mantiene su compromiso y nos mantiene ese darse continuamente a nosotros, ¿no? Entonces, la pareja que se une en la actualidad se une por muchos motivos. Enamoramiento, que es el gusto. Me gusta, me agrada, no la pasamos bien. Es el deseo, porque ahora también el deseo, la satisfacción carnal es la que nos lleva a esto. Y desafortunadamente esa satisfacción carnal empieza desde antes. O sea, ahora ya se ve como normal, como deseable, la fornicación, porque hay que decirlo con el nombre como es, ¿no? No es una experiencia, no es un aprender, no es un conocerse, no, eso es fornicación. Entonces, estamos acostumbrados a tener este tipo de experiencias con la persona, y lógico, cuando esta parte de la unión entre hombre y mujer se lleva a cabo, es muy satisfactoria, sobre todo si se dan todas las libertades que hay en la actualidad, en donde esta unión se puede hacer en cualquier forma. Eso nos puede llevar también al deseo de unirnos. Pero aquí hay muchísimos enemigos. El trabajo, la libertad, la realización, en fin, que no estamos dispuestos, no hemos medido que para unirnos necesitamos sacrificar varias cosas si es que queremos tener una familia. Entonces, yo pienso que una de las cosas principales que tenemos es hemos olvidado que somos criaturas. Hemos olvidado que tenemos una finalidad y que esa finalidad no es nuestra, no es dada por nosotros, sino, si soy criatura, forzosamente la finalidad me la dio el Creador. Y esa finalidad que me dio el Creador no es una finalidad... esclavizante, que me esclavice, que me tenga oprimido. Al contrario, es una finalidad en la cual él desea que seamos realmente felices y que lleguemos a un punto de felicidad extrema, que es la misma felicidad de él, y que lleguemos a gozar de esa felicidad cuando estemos ya con él en el cielo. Eso es lo que ya no hemos entendido, lo que ya no creemos. Y ahora pensamos que somos animales, simplemente un animal más de este planeta, con una evolución un poco más avanzada, y ahora somos animales racionales. y que lo único que cuenta es el satisfacernos y el estar total y absolutamente libres. Y ya me satisfice contigo, ahora me voy a satisfacer con otro o con otra. Perdón, pero eso es olvidar el espíritu, eso es olvidar la parte principal de nosotros, nuestra unión con Dios, y darle culto total y absolutamente al cuerpo animal. O sea, en este sentido, estamos realmente retrocediendo en nuestra, ¿cómo diríamos?, en nuestra naturaleza, ¿no? Estamos tratando por todos los medios de convertirnos en animales y olvidar la parte espiritual, pero pues lo creamos o no lo creamos. O sea, esa parte existe, somos criaturas y eso no lo podemos quitar, no importa lo que nos digan, somos criaturas. Así que debemos entender que hay un Dios y que ese Dios nos pone reglas, vuelvo a repetir, no como opresoras, sino para vivir mejor aquí y poder aprender el cómo se vive en la plenitud del bien para poder después de esta vida pasar a gozar de la vida de Él. Y una de las cosas principales que Él nos manda es que el hombre no separe, no separe lo que Dios ha unido. Y lo que Dios ha unido es cuando una pareja decide unirse y lo hace en la iglesia en frente de Dios, un compromiso, y recibe el sacramento del matrimonio. Eso es indisoluble. Nadie lo puede disolver, nadie. Y dice Jesús que por ningún motivo, no importa que la pareja ahora te sea pues repulsiva, odiosa, que ya no congenies, que todo, tú decidiste y hiciste un compromiso y por lo tanto deberíamos de cumplirlo. Y Él nos dice que esa responsabilidad que tenemos debemos afrontarla, sobre todo porque nunca recurrimos a Él para escoger pareja. Nunca recurrimos a Él para pedirle una pareja que fuera acorde a nosotros, una pareja santa que creyera en Él, y simplemente nos dejamos llevar, ya sea por el gusto, por el deseo, por la conveniencia. Eso es lo que hace que las parejas actuales fracasen en ese, en esa magnitud de la que tú hablaste al principio. Bueno, eso es en esta parte, ¿no? Ahora pasemos a la otra. Pasemos a esa parte en donde está el todo aquel que vea a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio en su interior. ¿Sí? A eso te referías, ¿verdad?
Sí. Correcto. O sea, bueno. Sí.
Sí, para esto necesitamos entender que nosotros tenemos tres potencias en el alma. Una que es la voluntad, otra que es la inteligencia y otra que es la memoria. De estas tres, la voluntad es el motor del ser, el motor de la persona, y la voluntad es la que nos hace llevar a cabo nuestras acciones. La voluntad es la que me lleva a hacer lo que no estoy haciendo. Por ejemplo, estoy comiendo y de repente mi voluntad me dice ya, párate, trabaja, pero es mi voluntad la que me está moviendo para esto. Entonces Jesús, en los escritos de Luisa Picarreta, nos habla sobre la voluntad y dice que la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, Así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer mil bienes o mil males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer, en su misma voluntad. Y como esta voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? No sé si más o menos queda claro qué es la voluntad según Jesús.
Claro, o sea, es... ¿Mandé? Claro, esa voluntad es la que nos pertenece a nosotros para decir permito o no permito, quiero esto o no quiero, como el consentimiento, ¿correcto?
Así es, ese es el motor. ¿Sí? Es lo que nos hace movernos. Nos hace mover hacia el acto que queremos realizar. Pero también es una caja donde se van guardando todos los actos. O sea que todo lo que hemos hecho en la vida está en nuestra voluntad ya como un acto. Y luego nos dice que lo que la voluntad desea, no importa si lo podemos hacer o no, queda en esa voluntad como un acto, queda hecho. Yo puedo desear un bien. Por ejemplo, puedo desear, vamos a poner un ejemplo de una familia. A la hora que alguien parte de la familia, un niño que va a la escuela o alguien que se aleja va a otra ciudad, ¿qué se hace? Se le bendice, ¿no?
Claro.
Familias católicas. ¿Qué es la bendición? Es un deseo ferviente de la persona de que le vaya bien, y eso ya queda como acto en la persona que lo hace. O sea, para ella ese deseo, esa moción de hacerle el bien ya quedó como un acto bueno que tiene esa persona. Lo mismo que si tú deseas el mal a alguien que dices ojalá y se muera.
Sí. Sí, muchas veces lo utilizamos, siempre estamos diciendo, ay, este ya me cae gordo, ojalá y se lo llevaran.
Bueno, pues eso también es un acto de la voluntad. Por lo tanto, queda impreso en nuestra voluntad, en nuestro ser, como un acto cumplido por la voluntad. Y Dios juzgará. Tan es así que hay pecados de deseo. Y ahí entra este pecado con el que empezamos. Si alguien mira a una mujer con malos deseos de estar con ella, en ese momento, aunque el acto no se lleve a cabo físicamente, pero ya se llevó a cabo en la voluntad. Por lo tanto, en la voluntad ya quedó como un acto realizado. ¿Sí?
Entonces...
No es un pecado exclusivo de los hombres. Porque también si una mujer ve a un hombre con malos deseos, pues es exactamente lo mismo, ¿no?
Ahora bien, aquí preguntaríamos, ¿qué es mal deseo? Porque puedes decir, ¿qué es el mal deseo? Por ejemplo, ves a una mujer y dices, bueno, qué bonita está. Y ves, bueno, por mucha, nosotros, por bueno, los hombres, bueno, todos los hombres, las mujeres, cualquiera, como decías, no solamente es exclusivo del hombre o la mujer, dice, mira qué figuras, qué hermosa, etcétera, ¿no? Y más que todo, los hombres se fijan mucho en ciertas partes de la mujer, ¿no? Que dicen, mira, es esto, ay, mira, esto. ¿Ese sería el mal deseo?
No, ahí lo que está viendo es un reconocer, un decir, bueno, está, es muy guapa, sí, no hay problema.
Entonces, ¿hasta dónde llegaría lo que viene o cuál sería el límite del mal deseo al buen deseo?
Cuando quieres llegar a actos carnales con ella.
Okay.
O sea, que se entienda, aunque no fuera un coito, pero que fuera el simple tocar, el satisfacer tu naturaleza, tu deseo, ahí ya es un deseo que excede el reconocer las cualidades o las características de la persona. O sea, yo puedo reconocer en la persona determinadas características de belleza, de un cuerpo muy bien formado, no hay problema. Pero si se va más allá, y creo que el límite es muy, muy delgado, porque cuando ya empiezo a decir qué buen cuerpo tiene, empiezo a pensar ya en la parte carnal. ¿De acuerdo?
Correcto.
Pero bueno, que quede así.
Una pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Sí? Vamos a cortarle a ese pedacito y lo vamos a dejar. ¿En dónde es donde nace? ¿Dónde nace ese pecado? ¿De dónde nos viene? O sea, ¿de dónde nos viene a nosotros? La pregunta es, ¿de dónde nos viene a nosotros ese deseo? Ya no hablemos de lo demás, sino ¿de dónde viene? ¿Por qué nosotros empezamos y lo hacemos y lo crecemos? Y para que lo desarraiguemos, nos cuesta trabajo. Es una sinceridad, porque ves durante el tiempo donde los 13, 14 años tus ojos empiezan a ver cosas que ya no debes de ver y las estás viendo y se va arraigando, se va haciendo raíz, va creciendo y empieza la cizaña a crecer y yo quiero las cosas con Dios, quiero hacer su voluntad, pero a un lado de mí está ese deseo. O sea, no lo podemos sacar tan fácilmente, no es fácil.
Uh-huh. Así es.
¿De dónde nace?
Bueno, eso nace de tu voluntad. O sea, tendríamos que hablar de cuál es el origen de mi voluntad.
Exactamente.
¿Para qué me la dieron? Y el origen de todos esos deseos.
Exactamente.
Lo primero que necesitamos entender es que tenemos una naturaleza animal. Eso es indiscutible, ¿sí?
Okay.
Una naturaleza que compartimos, características con los animales. Y dentro de eso existe algo que se llama hormonas, y que esas hormonas tienen un efecto sobre nuestra psique, sobre nuestra manera de comportarnos. Entonces, el deseo, yo no lo voy a llamar deseo sexual, sino el instinto de reproducción se manifiesta desde muy temprana edad. Y esto es muy reconocible, por ejemplo, en los animales. Si alguien que haya tenido una mascota, un perro, y desde pequeño ve que desde el inicio empieza a tener manifestaciones como de querer tener una pareja, ¿sí?
Una pareja.
Eso es por funcionamiento hormonal. ¿Y qué te lleva a eso? Eso es un instinto. Bueno, tenemos también órganos sensoriales que permiten que haya determinadas sensaciones satisfactorias. Pero sobre todo, tenemos una enseñanza, un adiestramiento que ha sido a través del tiempo, en que el hecho de algo que no tiene órganos sensoriales como para satisfacerte, pero de todas maneras te lleva hacia aquello que es el tacto. Esa es la parte física. Ahora, la parte ya de la voluntad. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para poder tener un ser semejante a él y con el cual poder tener una relación perfecta de amor con él. Entonces, quieres el, pero para Dios el amor es darse. No es un sentimiento, sino es un darse completo. La criatura no es capaz de contener a Dios porque somos finitos y Dios es infinito. Por lo tanto, Dios necesitaba darnos algo para que pudiéramos recibirlo, y ese algo sería su voluntad, porque su voluntad lo puede contener. Entonces decide darnos su voluntad y darnos su vida para que él pueda amarnos en plenitud y que nosotros pudiéramos, con lo de él, amarlo también en plenitud, pero desde nosotros. Ese es el plan de Dios, y que pudiéramos convivir en la misma medida su divinidad, toda la felicidad, toda la bienaventuranza que Dios tiene, que la criatura lo pudiera disfrutar junto con él. El único problema que había, eso hubiera sido muy sencillo hacerlo, pero existía un problema, que Dios es libre, y si la criatura no fuera libre, no sería semejante a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que darle la oportunidad de ser libre. Y para ser libre, requiere forzosamente de una opción, de una prueba, de algo con que comparar a lo que se le está dando. Dios me quiere dar su vida, me quiere dar su voluntad para que yo viva con lo mismo que él vive. Pero la opción es darme algo que sea contrario para que yo pueda elegir. Y eso es por necesidad. Por lo tanto, él me da una voluntad humana libre, capaz de vivir sin la unión con Dios. Pero me la da como motor, me la da como un recipiente donde voy a guardar mis actos, y me la da con la posibilidad de elegir lo que Dios me está dando o elegir lo contrario. En ese momento, el hombre decidió, Adán, el primer hombre, que era en donde se iba a formalizar este acto de entrega del hombre hacia Dios y que Dios pudiera formar su reino aquí en la tierra, Adán decide seguir lo contrario. Adán no acepta la voluntad de Dios ni la vida divina y se decide por la vida humana. Entonces, Adán y Eva se quedan sin la unión con Dios, y de ahí en adelante viene el desarrollo de toda la humanidad. Sabemos lo que ha pasado, el diluvio, en fin. Pero ha sido una vida de voluntad humana. La voluntad humana tendría que alimentar al espíritu. Tendría que alimentar la parte espiritual. Y como la parte espiritual prácticamente se perdió y dominó sobre el hombre la parte animal, el instinto, el alma que necesitaba alimento, ahora no tiene más que el alimento corriente que le da la voluntad humana, que son las satisfacciones animales. Y se fue habituando a ese tipo de alimento. Y el alimento espiritual prácticamente no lo hemos recibido, o lo hemos recibido en mínima parte. Por lo tanto, esas satisfacciones que nos brinda el... que nos brinda la parte... o sea, la parte... que, perdón, pero es que me distrajo.
No hay problema.
Las satisfacciones que nos brinda la parte animal se van convirtiendo en satisfacciones del alma. Y así hemos crecido. O sea, desde niño nos alimenta el morbo. La compañía con los demás niños, toda esa curiosidad infantil se va encaminando hacia lo que estamos recibiendo como alimento. Y lo recibimos a través de la televisión, a través del cine, a través de las revistas, a través de nuestra misma familia, a través de nuestros amigos, a través de la sociedad. Es un continuo estarnos alimentando con eso. Y la parte espiritual la hemos ido abandonando. O sea, hay que hablar sinceramente. La parte espiritual no nos interesa. Cuando mucho vamos, si es que nos mandan a la doctrina, hacemos la primera comunión, nos bautizaron de niños, en fin, pero no nos alimentan. Por lo tanto, ahora todo mi enfoque de esta vida es hacia eso. Ahora todo lo que yo hago va encaminado a la satisfacción material. Y eso es lo que permite que yo vaya poco a poco deseando inmensamente la parte material, y todo mi enfoque hacia la vida es ahí, satisfacerme a mí, en todo sentido. Satisfacerme en la parte carnal, satisfacerme en la gula, satisfacerme en las relaciones sociales, satisfacerme en llevar una vida cómoda, bella. Lo único que me interesa es tener para poderme dar una vida regalada. Eso es lo único que me interesa. A nadie le interesa una vida sacrificada. A nadie le interesa el renunciar a eso para adquirir lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual no tiene buen sabor. A eso se debe. Claro, cuando la criatura empieza a conocer a Dios y empieza a ver esa gran riqueza que Dios nos está ofreciendo, nace el deseo, se nos antoja, esa es la palabra. Pero está toda la otra carga material a la que tengo que ir renunciando poco a poco. Jesús nos dice que las tentaciones, porque casi siempre le achacamos al demonio ese tipo de culpas o de faltas, dice que las tentaciones son muy sencillas de poder quitar. Basta un acto de desprecio, decir no, y listo, se va. Pero si no se quita, entonces ya no es tentación, sino ya es un vicio radicado en el alma. O sea, tu alma se acostumbró a ese tipo de alimento, y ahora tu alma te lo pide como si fuera realmente el alimento de ella. ¿Sí?
Es donde decimos, estás enfermo. Tú estás enfermo. Estás enfermo. Es donde decimos, estás enfermo. Fue enfermo en el alma, pero no nos dicen dónde, ¿verdad? Nomás nos dicen, estás enfermo. Tú nomás estás pensando en las mujeres. Nomás las volteas a ver y ves que va bien pompuda o va que tiene mucho pecho, pechonalidad, y entonces estás enfermo. Entonces eso va creciendo. Entonces esa era la pregunta que yo decía. Es, ¿de dónde nace ese veneno, no? ¿De dónde nace? Pues ya lo acabas de decir. Lo acabas de decir, que nace en el alma, que no alimentamos con las oraciones, nuestras súplicas, Señor, retira de mí esta tentación, y estar constantemente retirándolo, porque no es fácil.
Claro, algo que...
Te voy a decir algo, Javier, perdón que te interrumpa, Y creo que tanto tú como Ricardo, como la gente que nos escucha o yo mismo, lo hemos experimentado. Eso que dijiste no sirve. Todo lo que dijiste no sirve. La oración, el encomendarnos, el pedir ayuda, no sirve. Porque te estás encomendando, estás pidiendo ayuda a algo que no conoces. Que tienes la noticia de que existe un Dios, pero no lo conoces. Y si no lo conoces, no puedes valorar qué te conviene más. Por eso es que necesitamos el conocimiento. ¿Qué decido? ¿Quiero vida terrena o vida eterna? Todo el mundo piensa en la vida eterna y piensa allá, después de la muerte, un cielo que quién sabe dónde esté, donde va a haber mucha tranquilidad, muchas flores, paisajes muy bellos, angelitos volando por todos lados y todos en paz. Perdón, pero eso no es el cielo. Y Jesús nos dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, para tener una idea de lo que es la vida de cielo, de lo que es el cielo, de lo que es Dios, de lo que nos ofrece, necesitamos conocer al Padre y al Hijo. Y lo vamos a conocer a través del Espíritu Santo. Eso es lo que sirve, no las oraciones. O sea, no estoy menospreciando la oración, que se entienda. Pero una oración dirigida a un ser que no conozco es una oración desconfiada, porque no conozco a quién me estoy dirigiendo.
No existe, ¿no? Digamos, no hay efecto porque no hay fe.
Así es.
O sea, voy a rezar algo que no tengo fe, nada más como decirle a la pared, hazme esto. Así es. Dices, bueno, porque pues es que no me conoces, ¿cómo me vas a pedir algo? Por eso Jesús, cuando sanaba, siempre les decía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y tú crees que yo lo haga? O sea, él siempre preguntaba quién era, o sea, y por qué razón, ¿no? No hacía nada más por... Es más, hacía que la gente llegaran hasta él. Porque lo hacía desde, ¿y por qué quieres que te sane? O sea, me imagino que también sucede mucho, bueno, muchas sanaciones que da, por ejemplo, la mujer que le dice, quiero que sanes mi hija que tiene un demonio, ¿no? Y le dice, bueno, pero ¿por qué razón? Si no existe, digamos, no veo por qué, si tú eres una mujer pagana, ¿no? Y lo explica, creo que lo de los perros, dice, bueno, es que los perros también se alimentan de los amos. Y bueno, el punto es de que Jesús vio ya la fe que tenía en él. Y hasta lo buscó. O sea, me imagino que existe. Al igual la sanación de eso, al igual la sanación de cada persona, cuando tenemos una situación, como decimos, una cuestión enferma mental, cuando ya la persona está llevando sus pensamientos a niveles muy extremos, ¿no?
O sea, la fe es fundamental, pero la fe se basa en el conocimiento. Y conocimiento no quiere decir conocer mucho. Por ejemplo, es esa mujer que llega, mujer cananea, que llega y le pide la curación de su hija, no pertenecía al pueblo judío. Sin embargo, sabía por oídas que Jesús hacía milagros y que Jesús se decía como que era el Redentor, que era el enviado. Y tuvo fe en eso. Una fe, si tú quieres, embrional, pequeñita, pero en esa fe basó su petición y Jesús se lo concede. O sea, ese es el punto. O sea, necesitamos conocer. Yo no puedo pedirle a alguien a quien no conozco. No puedo pedirle a alguien algo si yo no confío en esa persona. Es como si yo salgo ahorita en la calle y pasa pues a alguien que yo nunca he visto, y le digo, oiga, estoy muy necesitado, ¿me puede usted facilitar 1,000 pesos y se los pago el día de mañana? ¿Qué me va a decir?
No, pues no, no te conozco.
¿Por qué no, verdad?
No, pues decir, es una, te voy a prestar totalmente, ¿cómo sé que me lo vas a devolver? No hay confianza.
Exacto. Pero ¿qué pasaría si pasa alguien que yo conozco, que tengo confianza en él, y le digo, oye, fíjate que me pasa esto, préstame estos 5, ¿no? ¿Qué está? ¿Por qué? Porque sé a quién se lo estoy pidiendo. Y lo mismo es acá. O sea, necesitamos entender que necesito conocer para poder confiar, para poder amar y para poder pedir.
Ya ves, Ricardo, ahora sí tienes que pagarme lo que me debes, Ricardo.
Sí, verdad, ahora sí.
Pero regresando un poquito a lo que hablabas de la oración, de hacer oración porque no quiero ese pecado, ¿no? Entonces, eso me lo enseñaron en el catecismo de la iglesia. Si a mí me hubieran enseñado la divina voluntad tiempo atrás, enseñándome cómo vivir, ¿verdad? Cómo vivir, ¿verdad? Ese pecado, vivirlo y rechazarlo. O sea, aprender a vivir de ese pecado, pero rechazándolo. Porque, o sea, es vivir, saber que el pecado está ahí, pero rechazarlo, como lo dijiste al principio, con un no lo quiero, pero que sea mi voluntad la que esté despreciándolo, no que sea el deseo de no tenerlo. O sea, porque como tú dijiste hace rato, de nada me sirven las oraciones de que esté pidiendo y pidiendo, ¿sí? Como dice Ricardo, a la pared le estoy pidiendo que me quite lo que tengo, ¿no? Entonces,
yo creo que aquí también tiene que ver mucho, por ejemplo, la cuestión de en este aspecto es primeramente conocer a Jesús. O sea, tú tienes que conocerlo antes de pedirlo esa parte, porque también Jesús nos menciona mucho, nos dice, tú tienes 2 enemigos, uno de ellos es la carne, el segundo enemigo es Satanás, que todo el tiempo te están persuadiendo a cosas que realmente no tienen trascendencia. Siempre te va a pedir por dinero, el Satanás te va a decir, yo te voy a ofrecer todo el dinero, como Jesús le dio las 3 tentaciones, 2, que siempre tendemos hacia ser más allá de Dios, y la tercera, siempre nos va a mostrar a la mujer, porque lo dice, yo conozco a la mujer. Él dice, Satanás conoce perfectamente en sus entrañas cómo es la mujer, y te va a presentar siempre esa parte de la cuestión de placer. Y la otra, que la carne siempre va a estar teniendo esa necesidad de satisfacción infinita. Por ejemplo, como puede ser la satisfacción, hasta lo podemos hablar de algo tan sencillo como de comer, que puedes comer y comer y el cuerpo jamás satisfacer su necesidad de comer, llegar a los extremos, ¿no? Al instinto animal, como nos menciona, o sea, no utilizar la razón, sino simplemente la emoción. Y yo creo que lo podemos ver perfectamente. Hacemos decisiones basadas no en una cuestión raciocinia, sino en una cuestión de emoción. Estamos haciendo decisiones siempre emocionales y jamás racionales. Y es lo que Jesús nos menciona. Pero, ¿cómo voy a saber esa parte si no conozco a Jesús, si no conozco la enseñanza que se me está dando? ¿Correcto?
Así es. Entonces, volviendo al tema, o sea, ¿cómo puedo? Bueno, ya sé de dónde viene este deseo. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito para poder vencer todo esto? Conocer quién es Dios, conocer quién es Jesús, confiar en Él, amarlo. Pero él no lo puedo confiar y no puedo amarlo si no lo conozco. Por eso es que la lectura, el conocimiento de ellos, me lleva a empezar a ver lo que estoy perdiendo. Y empiezo a tener ahora sí 2 opciones. Porque la opción que tú me pusiste, Javier, es el rezo, la oración, la petición, que perdón, pero se vuelven bastante, bastante tediosos y casi nunca dan resultado. ¿Y por qué no dan resultado? No porque la oración no sirva, sino porque no tengo la fe de la que hablaba Ricardo ahorita. Tengo la necesidad, pero no la fe. Que es como lo que dije, salgo, tengo necesidad, le pido a alguien que yo no conozco, no va a darme. ¿De acuerdo?
Claro.
O sea, entonces, necesitamos el conocimiento de Jesús. Y para eso, bueno, tenemos muchísimas cosas a la mano, ¿no? Empezando por la Biblia. O sea, la Biblia, el Evangelio, es el punto principal para empezar a conocer a Jesús. Permítanme un segundo, ¿sí?
Claro que sí. Mientras tanto, vamos a estar hablando sobre Javier. ¿Cómo se llama? Las personas que estén interesadas, las personas que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo su sintonía. Aquellas personas que estén interesadas en comprar el libro de la Divina Voluntad, Javier, ¿a dónde te pueden marcar?
Al 404-259-1444. Y ahorita ya nomás nos quedan, ¿cuántos libros, Ricardo?
Tres libros.
Tres, ya nomás nos quedan.
Así sí, es.
De los que creamos en este pedido, y ahorita ya nomás nos quedan tres. Así es que
ya lo saben. También aquellas personas que estén interesadas, estamos grabando esta, ¿cómo se llama? Hacemos las grabaciones de este programa, que se nos hace muy interesantes. Y bueno, pueden verlo a través de la aplicación de radiofatima.org. Lo que tienes que hacer es simplemente bajarla, ve a tus dispositivos móviles, ya sea de Android o iPhone, ve a tu tienda, ya sea de Apple o de Google. Lo único que tienes que hacer es bajarla inmediatamente, totalmente gratis, y ahí van a estar los programas grabados. Y tenemos ya una serie de programas, y que vale la pena que la gente se entere de este tipo de ¿cómo se llama? De programas que ayudan muchísimo al crecimiento espiritual, nos ayudan a entender muchas cosas de nuestra religión, y sobre todo la forma de poder ver un poquito sobre esa espiritualidad que yo quiero tener con Dios. Si es que vale la pena, háganos, váyanse a radiofatima.org. También pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales, como viene siendo Facebook, Instagram y Twitter también.
También a Salvador Tomasini lo podemos encontrar en el Tercer Fiat, Verdades Divinas, y todos sus programas que están en YouTube ahí. Y él está constantemente respondiendo a preguntas que tenemos nosotros, porque pues nunca vamos a terminar de hacer tantas preguntas, y tenemos tanto que aprender de Jesús.
Así es que ya, y lo vemos precisamente en ese tema, ¿no? Qué tan importante es conocer más a Jesús. Así es.
Sí.
Bueno, doctor, aquí adelante.
Pues sí, entonces yo creo que resumiendo, podríamos decir que todos estos deseos, toda esta parte instintiva del hombre
carnal,
y está dañada por algo que se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La tendencia a lo malo, a lo desordenado. Mi instinto de reproducción es bueno. Lo malo es que lo pongo y lo uso no para eso, sino lo uso para satisfacerme, y lo uso inmoderadamente, no con quien debo, sino con cualquiera que se deja. ¿Sí? Y creo que en la actualidad esto es muy notorio. Perdón por lo que voy a hablar, pero es muy, muy claro lo que está pasando. Nos dice Jesús que cuando lo lícito no me satisface, primero recurro a lo ilícito. ¿A qué se refiere? Esta satisfacción carnal, que es de la que estamos hablando, ya no me satisface con quien te puedo hacer lo que es con mi esposa. Entonces recurro a lo ilícito, que sería el adulterio o la fornicación. Pero eso también llega a hartarme, y entonces recurro a lo bestial. ¿Y lo bestial qué es? Sabemos que hay personas que recurren a este tipo de uniones, pero con animales. Y Cuando eso ya no satisface, entonces recurre a lo demoníaco, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Una unión con quien sea, por donde sea.
Sí, el otro día estaba escuchando que se estaba casando un león con un señor, y yo, no manches.
¿Estaba qué?
Que sale en el internet que se está casando un señor con su león.
¿Con su león?
Sí, pues sí. Con su animal que se está casando porque lo ama.
Perfecto. Hasta que le vaya bien.
Sí, por eso. ¿Hasta dónde llegamos? Lo que acabas de decir.
Lo amo tanto que lo voy a comer a besos.
Se lo va a comer. Llegó hasta lo demoníaco, lo que estás diciendo, la parte tercera. No.
Lo demoníaco es la parte ya de acción. Lo que habla San Pablo. O sea, que Dios los entregó a sus deseos desordenados y se abrazaron unos con otros. Todo lo que son uniones con las personas del mismo género.
No, pues no. O sea, realmente es que la persona escoge y elige esa parte, ¿no? O sea, eso es... Esa es, digamos, la libertad, ¿no? Él quiere abrazarse.
¿Pero por qué lo escoges, Ricardo?
Porque yo creo que a lo mejor es lo único que conoce.
Porque ya le hartó lo otro. Porque no le satisface. Y no le hartó en el sentido de que lo practique, sino en el sentido de la educación que estamos recibiendo, de la información que estamos recibiendo, de toda esa carga que estamos recibiendo de cosas total y absolutamente contrarias a lo normal, a lo natural. O sea, es imposible creer, o sea, para mí resulta imposible creer que el hombre realmente crea que su naturaleza está equivocada. Digo, cuando la naturaleza, no estoy hablando de Dios, para que no, la naturaleza me dice, eres hombre, pues soy hombre, tengo todo lo de hombre, lo único que tengo es un desorden en mi interior, en mi psique, en mi yo, que es lo que me lleva a estar inconforme con mi naturaleza. Eso se llama enfermedad. Si ahorita Javier te dice, Ricardo, que él es Napoleón y te lo asegura, ¿tú qué haces?
Ah, no, pues está en una situación no real. Es algo...
Sí. No, Ricardo va a decir, es que eres mi hermano, pero te amo y te acepto como eres.
Bueno, sí, lo amo y lo acepto tal como es, pero aquí la cuestión no es aceptación. Aquí la cuestión es de que... Bueno, aquí lo que yo pensaría... Yo pensaría inmediatamente que está en un desorden, o sea, no está en su ubicación, no está ubicado.
Así es. Y si te dice que es Superman y se va a lanzar de la azotea.
Bueno, de hecho ya lo hice. Yo sí lo creo.
Yo una vez lo hice. Ya, Ricardo, no digas nada. Bueno,
no, sí, no, definitivamente que hay una desubicación, definitivamente, ¿no?
¿Qué? Por eso, pero ¿qué hace, Ricardo?
Ricardo, ¿qué hiciste?
Pues voy y lo salvo, voy y lo rescato, voy por él que necesita, ¿no?
Vas y lo rescatas y luego
lo llevo a un lugar donde lo ayuden para que se ubique.
Perfecto. ¿Y qué tal si Ricardo ahorita te dice, sabes qué, soy mujer?
¿Yo qué le diría a Ricardo?
Me compraba faldas.
Me compro un labial y todo. Ya
no es capaz de hacer.
No, tú no digas nada, Javier. Ah, oh. Te debe decir Ricardo.
Si yo pensara que fuera...
No, que él te diga.
¿A qué eres mujer? Ah, no, si yo lo llevo a algún lugar que lo ayuden, definitivamente, para que pueda clarificar esa parte.
Entonces ya estamos en lo mismo. Hay cosas que son lógicas, naturales, y hay cosas que son ilógicas y antinaturales. Lo lógico y lo natural es lo que Dios ha creado. lo antinatural y lo ilógico es lo que va, lo que se opone a Dios. Por lo tanto, no es tan difícil el poder entender el por qué un mal pensamiento se considere pecado, porque en mi interior ya lo cometí. No importa que jamás me haya acercado a la persona, pero ya lo cometí. Pero también, acuérdense, la voluntad puede hacer mil males o mil bienes. Entonces, los buenos deseos, las buenas intenciones, y ahora sí me voy a ir a la oración. Cuando hacemos oración, por ejemplo, pidiéndole a Dios por la paz del mundo, pidiéndole a Dios porque el aborto termine, pidiéndole a Dios porque el fulano o sultano enmiende su vida, son actos buenos que quedan en el interior de la criatura y se le tomarán como buenos. Pero son actos, y eso es lo que hay que entender. Queda ya en mi interior como un acto realizado. Y esa es la potencia de la voluntad.
Oh, ya entendí aquí que la potencia de la potencia que tenemos como voluntad puede ser buena o puede ser mala. Tanto como yo puedo decir, yo deseo que esta persona le vaya bien, queda como acto de, queda como parte de Dios decir, él tiene una intención recta con esta persona. Pero cuando, así de la misma forma como se tiene ese deseo, cuando se tiene pensamientos malos hacia una persona, también quedan. Ahora sí ya lo entendí. Claro, porque es el mismo efecto. Como decir, sí. El mismo efecto que es yo te deseo lo mejor, al igual que yo deseo lo negativo, lo que sea, de esa persona, queda también impregnada en la voluntad.
Exacto. Entonces, creo que ese es el punto como para concluir.
Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Wow. Perdón, sigamos adelante.
Sí, o sea, todo lo que deseamos en nuestra voluntad queda como un acto realizado para Dios y se nos va a juzgar como tal. Y son pecados que deberíamos de confesar. Yo debería de confesar mis pecados de pensamiento. Por eso de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Se acuerdan del catecismo?
Sí, claro, y eso sí. Lo hacemos también al principio de la misa. Muchas veces lo hacemos en el acto de contrición. Uh-huh. Entonces decimos que llega el momento, ¿no? Que es donde se da la absolución de los pecados veniales, que le llaman, ¿no?
No, pero ese no es venial.
Bueno, el pecado...
¿Es fornicación o es adulterio?
¿Pensamiento?
Claro. Te queda como un acto hecho, Ricardo.
¿No queda solamente sí. Como pensamiento?
No, queda como acto.
¿Qué es lo que mencionaba aquí? Él decía, no solamente es adulterio, que el acto que hagas, porque no solamente lo vas a hacer aquí, lo estás pensando y se considera como acto.
Por eso Jesús dice, ya cometiste adulterio. No dice, tuviste un mal pensamiento. Dice, todo aquel que ve con ojos, no recuerdo las palabras, si lo tienes ahí.
Sí, aquí dice, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón.
¿Qué te dijo?
Que
ya eres adúltero, ya cometiste un pecado de adulterio y lo tienes que confesar.
Ok.
Ese no es pecado venial, ese es pecado mortal.
Ups, ahora sí.
Ricardo, tenemos que ir a confesarnos.
No, imagínate. Wow. No, pues.
Y hasta ahora, ya hasta los 53 años míos, y tú 40 y cuántos, Ricardo. Vamos entendiendo que un pecado mortal es cuando ya vimos a una mujer y la deseamos, no más de pensamiento. y hasta ahorita nos vamos saliendo, que no lo hemos confesado, Ricardo. Tenemos que ir a confesarnos lo más rápido posible.
Bueno, imagínate, o sea, el problema no va a ser ese todavía. Bueno, es un problema definitivamente. El problema es el cambiar nuestra mentalidad
a través del conocimiento.
Claro.
O sea, no hay que esforzarse en quitarlo, porque eso es una pelea casi
imposible,
pero si no, a hacer. No, vamos a combatir eso por medio del conocimiento. En la medida que conozcamos lo que Dios es y lo que Dios nos ofrece, es en la medida en la que nuestra propia voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria van a decir, ah, caray, creo que me conviene más esto. Creo que estoy errado, creo que estoy mal. Creo que existe un Dios. El día que lleguemos a decir eso de sinceramente, decir, ah, caray, Dios existe, ese día ya lo hicimos. Pero convencido plenamente. ¿Eh?
Claro, claro, porque de ya conoces a un Dios, ahora sí ya sabes la potencia que puede existir y lo que puedes hacer tú, tanto como Él.
Así es.
Wow, excelente. Bueno, pues nos queda mucho que pensar, mucho que reflexionar, muchos pensamientos que cambiar, definitivamente, no cambiar, quitar en algunos casos y evitar, ¿no? Empezar a evitar, como el que nos habla, por eso es muy controversial. Si estamos hablando simplemente de un pensamiento, la segunda parte que lo habla el Evangelio, que ya es otra cuestión, que a lo mejor lo podemos hablar en otra hora. Laura, imagínate el divorcio, que te divorcias con una mujer y luego aquí dice el que se casa con una divorciada comete también adulterio.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ya ese es otro tema más para hablar. Y bueno, pues excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta gran reflexión que nos da a entender. Es toda una catequesis que definitivamente nos ayuda muchísimo a empezar a cambiar y sobre todo a conocer más sobre Dios, qué es lo que nos quiere decir Dios. Javier, muchísimas gracias. Te agradezco por estar aquí con nosotros y toda nuestra audiencia ya lo sabe, puede ir a nuestra página de radiofatima.org. Doctor Domacine, nos vemos a la próxima. ¿Algo más que nos quiera comentar?
No, Ricardo, pues nada más. O sea, que ojalá y nos interese un poco el conocer más nuestra religión, conocer más a Jesús, conocer más a nuestro Dios, nada más.
Así es.
Nuestro pecado.
Y sobre todo conocer nuestros pecados.
Bueno.
Así es, bueno. Pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga mucho y nos vemos aquí en Radio Fátima. Sigan con nuestra programación. No se vayan, quédense con nosotros.
Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.
Gracias
por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido,
doctor,
más de la
gracias.
Fe católica. Te esperamos la
ahí
próxima
estamos.
Semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.
Estuvo pesado.
Pues por eso lo mencioné.